Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, desde aquí, Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, los saludo con afecto y con resfrío y los convoco para una nueva edición de estas entrevistas dobles en las que entrevistados, entrevistador y oyentes intentamos ponernos en el lugar del otro. Les presento a nuestro equipo de trabajo, pequeño pero de lujo, a saber, operación técnica y puesta sonora, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Informes periodísticos de los invitados, cuidado del aire y producción general, Inés Ulanovsky. Agradecido a los dos. Y en la entrevista doble de esta tardecita ya casi nocturnal, dialogaremos con el escritor Juan Sasturain y con la escritora y guionista Liliana Escliar, ambos unidos por el amor, arribados de la mano y presentando sus libros recientes. En minutitos comenzamos a intercambiar con ellos. Y algunas cosas que quería decir. Recibimos, agradecemos y leímos el nuevo libro de Rodolfo Braselli, Don San Martín, Véngase, Conversemos, que publicó Ediciones Culturales de Mendoza. Don San Martín viene a la Argentina de nuestro tiempo a conversar y a enterarse, y quien se anima a traerlo es Braselli. Él pregunta y el prócer responde con frases textuales de sus proclamas, de sus cartas personales, de su testamento, de sus escritos. San Martín, Don San Martín, véngase, conversemos. Rodolfo Braselli. Y la triste partida de la querida Natu Poblet. Se va con ella una animadora cultural de esta ciudad de Buenos Aires, conocedora de libros y escritores, hija de libreros, librera ella misma durante años. Y bueno, desde ahora sin ella las tertulias y encuentros en la clásica y moderna no van a ser las mismas. Por muchos años, Natu Poblet tuvo un programa cultural en la radio, se llamaba Leer es un placer, y últimamente lo tuvo aquí, en esta misma radio, en Radio Nacional. Ella, anticipada a su tiempo, vio que a futuro las librerías también podían llegar a ser cafés y tertulias culturales. Y eso hizo con la clásica y moderna ahí en la calle Callao. Un recuerdo afectuoso para ella, para su familia y también para Ana Alvarellos. Y les paso el nuevo correo electrónico de este programa, entrevistasdobles@gmail.com. Entrevistasdobles, todo junto, @gmail.com. Ahí nos escribió Marcelo Balcells, querido seguidor del programa anterior, al que incluso escuchaba a veces desde París, y ahora que está de vuelta en el país, nos cuenta que nos escucha y elogia el nuevo programa. Escribió también Lucero Caminotti contando que nos había escuchado por primera vez el sábado y que justo me vio leyendo en el subte Línea D, pero que no se animó a saludarme porque yo estaba leyendo. Sí, estaba leyendo el libro que presento justamente hoy. También escribió Juan Pedro Reynoso, llenando de elogios a los invitados del sábado pasado. Y bueno, y si les gustaron los invitados del sábado pasado, los de hoy ni hablar. Y también muchas gracias a todos los que me mandaron buenos deseos para el Día del Periodista, como mi amigo Hugo Mercer. Presentación formal de los invitados. Les presento a Liliana Escliar, que es escritora, guionista de televisión y de cine documental, y en ambas condiciones recibió premios muy importantes. Es docente de sus especialidades, es productora, es dramaturga. Esta semana, y se lo agradezco, Liliana y su novela Los motivos del lobo me tuvieron atrapado en un lugar que me encantó, realmente me encantó estar, el lugar, ese lugar del lector interesado y agradecido. El lector que no quiere que el libro se termine, pero sabe que en algún momento se va a terminar y necesita saber cómo va a ser ese final. Bueno, ese es un lugar inefable, extraordinario. Así que Liliana, muchas gracias por eso y muchas gracias por estar aquí.
Gracias, gracias por la invitación y bueno, gracias por todo lo anterior.
Bueno, y ahora les presento a Juan Sasturain, que insiste en no considerarse periodista. Él prefiere que se diga que es alguien que trabaja en los medios y con una extensa y variada trayectoria en la actividad. Es escritor, autor de más de 40 libros en casi todos los géneros, novelas y cuentos, literatura para jóvenes y para adultos, ensayo y poesía, humor e historieta. Bueno, condujo distintos ciclos de televisión, aún se lo ve en pantalla, y esta semana también terminé de leer su último libro, Pretextos. También, Juan, muchas gracias por venir.
Gracias, Carlitos.
Bueno, y a los dos, casi siempre, les cuento esto, mi primera pregunta a los invitados es si se conocen. Y en el caso de ustedes, yo sé que se conocen, y bastante. Lo que les pregunto, porque eso nunca lo supe y quiero saberlo, es ¿cuándo y dónde se conocieron?
¿Lo digo yo? Nosotros nos conocimos, a pesar de que habíamos coincidido en muchísimos lugares antes, estas cosas no tenía que ser así, nos conocimos en Editorial Planeta, cuando Juan era director de Martínez Roca, un sello, y yo trabajaba freelance como editora correctora y acababa de publicar Cómo deshacerse del marido. Y ese día, yo tenía el pelo largo, pasando los codos, y entré así haciéndome la diva al piso.
Y, ¿sabiendo que estaba él?
No. Diva vocacional nomás.
Sí.
Y se me quedó el pelo enganchado en la puerta de los ascensores, así.
Gran entrada.
Una entrada triunfal. Y me rescató y me dijo, entre una diosa y una bruja hay un paso y acabas de darlo.
Muy buena frase.
Sí, bueno, estaba preparado para eso.
Uy, ¿y eso fue cuándo? ¿Cuánto hace, digo?
Y eso debe haber sido en el 93, ¿no?
Sí,
un montonazo de tiempo.
En el
93. Sí, el 93, Carlitos. Sí.
2003, 2013,
sí. 24. Sí, porque empezamos a salir en enero del 94. Así que,
sí, y todo el tiempo entre el 93 y el 94 tardó en invitarme.
Bueno,
¿sabes lo que tuve que hacer? Le leí una nota de la maga por teléfono. Para torturarlo, para que me la corrigiera, porque no se me ocurría
ninguna... Ah, una nota que habías hecho vos para la maga.
Porque no se me ocurrían. Me había prometido que después de fin de año era de diciembre.
Es un viejo recurso ese, ¿eh? Lo conozco. Sí, 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 sí.
Antes decíamos truco.
Me había prometido que me iba a invitar a salir el 30, o sea, el primero de enero, y no me llamó. Entonces el 8 de enero lo llamé y le dije, necesito tu opinión.
Necesito que me otra vez que me salves porque quedé atrapada en el pelo en una puerta.
Y empezamos a salir el 9 de enero del 94.
Bien, buenísimo. Bueno, Liliana, me gustó mucho tu novela, cómo está escrita. Me pareció además una escritura muy actual, llena de datos que tienen que ver con este momento que vivimos. Se advierte una gran experiencia en la creación de climas, en la generación de suspenso, que lleva al lector, como me pasó a mí, a no poder dejar el libro. Y cuando por obligaciones tenía que dejarlo, quería volver a él. Y por supuesto, lamenté muchísimo cuando llegué al final. Y en esta cooperativa de la maldad que Liliana describe en su novela, cada tanto hay una canción que le pone música a las persecuciones y agresiones, que son muchas en la novela y diversas, y a veces horribles. ¿Quién es aquí, como dice el tango, el gato maula que juega con el mísero ratón?
Es el lobo. El gato es el lobo y... Para mí es el chiste de la novela, digamos que el lector va a saber quién es y el perseguido no.
Claro.
Y el mísero ratón es un perseguidor que deviene perseguido y ni siquiera sabe por qué.
Claro, claro. Bueno, hay varios maulas y también algunos ratones. Me desilusioné con uno al final, dije, no, pensar que yo lo quise un ratito a este muchacho. A Fabián, bueno.
Carlitos, argumento, no sé. Carlitos. Muérdete lengua, Carlitos.
Bueno, y Juan, también leí Pretextos, que le cuento a los oyentes, contiene 5 zonas y 34 textos diferentes. Y Juan, me parece muy oportuno que hayas puesto patas para arriba el archivo de trabajos y de ese revoltijo que seguramente se armó, haya nacido esta antología que nos dio felicidad a todos aquellos que sí te consideramos periodistas. ¿Con qué criterios la armaste?
Una antojolía, diría. Sí. Antojolía, diría Mariana Walsh, ¿no? Sí, un poco eso, Carlitos. No es demasiado rigurosa. Un poco de. Son pretextos porque son pretextos para escribir pequeñas ficciones. Uh-huh. Es decir, usar el espacio del que disponía habitualmente en el diario para escribir ficciones.
Entonces, o eso sea, la es, mayor parte son publicadas ficciones. En Página 12.
Sí, 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 sí. Y a lo largo de casi 20 años. Esto es, qué sé yo, qué porcentaje será, Carlito, debe ser una décima parte. Pero son textitos que me gustan mucho.
Sí, mucho, sí, mucho. Sí. Sí, bueno, yo marqué algunos y también marqué el libro de Liliana. Después les voy a pedir que lean algún fragmento.
Ah, dale.
Y Liliana, también te quiero elogiar una pericia muy singular tuya para inventar personajes de los que uno en algún aspecto quisiera saber más e incluso hacerse amigo de ellos, ¿no? Y hasta sentarse con ellos a tomar un café y hablar, ¿no? Yo ubicaría en ese podio personal primero a Ernesto.
Totalmente.
El viejo, el viejo protector del forense, Daniel Parodi, que está también en el podio, y a la fiscal, a Diana 40. Y después que cada lector haga, después de la lectura, que haga su propia selección de personajes. Aunque advierto una vez más, y sin anticipar nada, no todos son lo que parecen.
Claro, de eso se trata.
Claro.
No, Ernesto para mí fue entrañable.
¿Se podría decir que de todos los personajes de tu novela, de quien más amiga te hiciste es de Ernesto?
Sí, además me ayudó. Ernesto en muchas cosas se parece a cómo era mi papá.
¿Ah, sí?
Y mientras yo lo escribía, mi papá estaba atravesando un proceso de deterioro cognitivo como el de Ernesto. Entonces, yo hacía una cosa que en algún punto puede ser bastante criticable, y es cuando a mi papá lo llevaban a hacer los exámenes estos de para ver cómo le pirulaba la cabeza, yo en lugar de estar ahí, sacaba fotos de los, copiaba los formularios de las evaluaciones para usarlos en la novela. Creo que además ese fue un recurso mío personal para distanciarme de ese
de
proceso
esa
tan
situación dolorosa.
Claro. Y cuando yo empecé a escribir guiones, trabajaba con María Herminia Avellaneda, que me decía que a los personajes había que armarlos con observación y con baúl. Ponerle mucho de tu baúl personal para que nacieran. Y creo que...
Qué buen consejo.
Sí, es genial.
Sí.
Ella era genial.
Bueno, y pensás, porque esto lo decías en una entrevista reciente que me pasó la producción, que la realidad no imita a la ficción, sino que la supera. Y entonces te pregunto, ¿qué le pasa a la literatura cuando le viene un ataque de realidad?
Si y corres el riesgo de quedar oportunista, absolutamente. Por empezar. Uh-huh. Digo... Los motivos del lobo habla por ejemplo del tema de trata y cuando yo lo empecé a escribir no estaba en la agenda periodística esto, o sea, pero para quien lo lee y lo lee junto con el diario que leyó a la mañana parece una escritura absolutamente oportunista cuando en realidad habría que leerlo con el diario de 2 años atrás.
Claro.
No son fenómenos y no, hay que hacer muchas piruetas en este momento con una realidad tan feroz como la que estamos viviendo, me parece.
Y a propósito de eso que decís, de los casos policiales de la vida real, de la actualidad, ¿cuál fue o cuál es el que más te conecta con eso que en tu novela llamás el mal absoluto?
Cualquier página del diario de estos últimos tiempos. Porque, son multinacionales del mal en este momento, me parece. Digo, aparece un caso de trata, descubren un caso de trata y resulta que también había armas y que también había drogas y que, no sé, y que también mataban niños y cortaban los peluches, ¿viste? No paran.
Juan, una cosa que se advierte leyendo en tus textos, pretextos, posttextos, es el gozo que te provoca escribir, contar historias que sean reales o sean preferentemente inventadas. Y uno de los pretextos que mencionás con cierta frecuencia como generadores de muchos textos es la pereza. Pero no como un defecto, sino como un elogio. En cambio yo digo, pero si este tipo se la ha pasado laburando, ¿Qué clase de perezoso sos?
Perezoso para inventar cosas nuevas, ¿no? Es decir, uno se la pasa huyendo y reciclando, Carlitos. Soy un buen reciclador. Buen titulero y buen reciclador, lo cual me permite, no te digo que siempre presentar literatura recalentada, pero hay algo de eso, hay algo de volver sobre...
Es buen título ese, ¿no? Literatura bueno, recalentada.
No te digo que soy buen titulero. Entonces, a veces, muchos de los textos comienzan con una cierta disculpa. Como estaba al pedo, se me ocurrió tal idea. Es un poco abrir el paraguas, como siempre, ¿no? Uh-huh. Por si acaso.
Bueno, y los dos, Juan y Liliana, Liliana y Juan, son desde hace mucho, como ha quedado probado, desde el principio una amorosa dupla con mucho en común. Los dos escriben, y pregunto si la literatura es un punto de encuentro o desencuentro.
No, yo creo que los dos escribimos como quien va a la fábrica o a,
como
a,
un oficio.
A vender pan, claro. Sí, o sea, es un punto de encuentro porque, hablando de buenos tituleros, Los motivos del lobo es un título regalado por Juan.
Y por eso le dedicas el libro.
Y que, a mí me lo regaló Rubén Darío. Es un título de Rubén Darío ese.
Bueno, es un punto de encuentro, pero también la tele, los guiones, el cine, la vida misma, por suerte. Nos salió bien.
Lo laburamos en paralelo, Carlitos. Sobre todo hasta físicamente laburamos en paralelo. Es decir, tenemos escritorios separados por bibliotecas. Y laburamos en paralelo. Lili no mira por sobre arriba del hombro que yo escribo, ni yo lo de ella. Después nos consultamos. Además, no nos parecemos. Cada uno tiene su propio sistema de lecturas y su propio sistema de escritura. Es decir, compartimos
igual
los fervores.
Yo te enseñé a escribir.
¿Eh? Eso sí, bueno, eso está claro. Todo me enseñó.
¿Por teléfono también?
No, personalmente. Eso fue personalmente.
No, cuando ella me llamó me dijo, yo tengo unas cosas que enseñarte. Era la literatura, yo pensé que era otra cosa. Me enganchó con eso.
Claro. ¿Y cuál es el pretexto que Juan utiliza con más frecuencia, dirías vos?
Y tiene una frase que heredó de su papá, que es, el que se apura se jode.
Muy buena frase.
Mi papá tenía un adjetivo muy lindo que decía, bueno, tenemos que hacer esto. Bueno, esperemos un tiempo prudencial. La palabra prudencial que usaba mi viejo significaba probablemente nunca.
Claro.
¿No?
Entonces, es el ya vamos a ver de Juan.
Bueno, pero digo, en principio, una de tus especialidades literarias, Juan, es la novela negra, policial, de suspenso, como se la quiera llamar, a este
sí,
género, ¿no? Y ese especialista que sos vos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo recibió la novela negra, a veces negrísima, de tu mujer? O como vos le decís, la rusita.
Es una novela bárbara. Realmente es una novela bárbara. Uh-huh. Lili como narradora tiene muchas virtudes, como escritora y como narradora. Construye con una capacidad de relojería excelente. Y a partir de esa construcción desarrolla personajes que no son necesariamente solo funcionales a la trama. Porque viste que hay escritores que anteponen las tramas y después las rellenan con los personajes, les ponen personajes. Bueno, eso en Lili no se nota, pues los personajes tienen carnadura personal. Y además desarrollan una trama que es muy sostenida, muy bien armada. Estructura como los dioses.
Bueno, y como para escuchar simplemente el tono en el que está escrito, abrimos el libro en cualquier página. ¿Qué número, por ejemplo, de página?
Página 88.
¿Y qué dice?
Lo diría mejor.
¿Qué dice la página 88?
Dice, y es muy fácil. Ni bien Fabián tipea las palabras mágicas, toda cita es un encuentro, toda muerte un suicidio, Borges, la pantalla da 145.000 resultados en 0,51 segundos y dice que las frases que va soltando el lobo entre muertos y putas, entre el asesinato de Funes y el secuestro de Amanda, es una parte del cuento Deutsches Requiem, la confesión de un oficial de las SS alemanas en víspera de su fusilamiento. Fabián imprime el texto, 6 páginas apretadas en las que, tal vez, está la clave de todas las preguntas que atormentan a Daniel Parodi desde la muerte de Zoe. ¿Cuáles son los motivos del lobo? ¿Por qué lo eligió justo a él? Parodi toma las páginas y las lee como quien desgarra una presa con los dientes. Quiere desmembrar el texto, darlo vuelta hasta encontrarle las tripas y obligarlo a darle todas las respuestas. Busca, lee y relee. Mastica hasta que le parece encontrar un mensaje. Todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte, han sido prefijados por él. Así, toda inteligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Él no eligió sus desdichas, ni entiende de qué va, pero así todo va hacia el pizarrón y ordena las frases. Toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, hace un guión y escribe al lado trata, los tilos, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio.
Un fragmento de Los motivos del lobo, leído por su propia autora, un privilegio. Y también te quiero pedir, Juan, si tenés ganas de leer alguno de tus leernos, así te escuchamos con alguno de tus pretextos.
Hay uno que es puro diálogo, se llama La dieta de la pitón.
Ah, buenísimo, me encantó.
Bueno, es puro diálogo. Dos personajes.
Imagínense esto en la puerta. ¿Se dice? ¿Primero lo puedo decir? ¿O no lo adelanto?
Lo adelanto.
Bueno.
No te deja contar nada.
El tipo se asomó entre las rejas y preguntó qué pasaba. El tipo de adentro se animó y dijo: está cerrado. Ya veo, ¿qué pasó? El de adentro enarcó la ceja. ¿No leyó el diario? La pitón. Palmó la pitón. ¿Y cómo fue? Los pendejos ayer. Le tiran cualquier cosa a los animales. Un descontrol. Siempre durante las vacaciones de invierno pasa algo. Así el año pasado la jirafa grande terminó con el esguince de rodilla. Un palazo. ¡Qué animales! Habría que enjaularlos a ellos, a los pendejos. Es lo que yo digo. ¿Y con la víbora? ¿Qué pasó? Se comió un guante de lana que le tiraron. Le cayó mal. Pero si esos bichos se comen ovejas enteras con lana y todo, ¿de dónde sacó eso? Del Principito. ¿Se acuerda del dibujo del Principito? El de adentro es un gesto desdeñoso. Era otro ofidio. La pitona es una serpiente fina. No le come cualquier cosa. Es asiática y se alimenta nada más que con unos ratoncitos de Singapur de los que hay allá. Como los pandas. Son herbívoros los pandas. Digo que los pandas solo comen bambú. Si no tenés bambú, cagaste. No podés tener panda. Son importados. ¿Qué cosa? Los ratoncitos que te digo son carísimos y ahora más. ¿Qué, los traen de allá? Traían, pero cerraron importación con este hijo de puta del secretario de Comercio y las restricciones a la salida de divisas. Les empezaron a dar cuises. ¿Cuises? El de adentro asintió con un gesto de desaprobación. Dicen que es lo mismo. Sustitución de importaciones, dicen. Pero es así, el bicho se desorienta con la dieta y termina pasando estas cosas. Cuando estaba el ruso, eso no pasaba. ¿Qué ruso? El que puso el turco. Ah, sí, pero ese qué sabía de animales. Por lo menos de gatos sabía. Festejaron los dos. Bueno, sigue.
Buenísimo. Pero digo, lee el final, que es divertidísimo.
Bueno, sigo. Festejaron los dos. Ahora, no entiendo, dijo el que estaba afuera como en confianza. ¿Acá cada vez que se les muere un bicho de mierda cierran por duelo? No, dice. En realidad, hay paro de personal porque quisieron sancionar al cuidador del serpentario. Acá se enhuelga por cualquier boludez. Ahora piden más gente. Un cuidador cada tres animales. Son tremendos estos municipales. Así estamos. Prisioneros de los gremios. El año pasado, durante la toma del zoológico, se comieron un par de maras. Esas que vi ahí, las liebres patagónicas, se hicieron un asado, una vergüenza. Y nadie hace nada, ¿qué van a hacer? Cada dos por tres cortan la calle. Flor de quilombo cortar acá, en Plaza Italia. No. Digo, cortan las calles de adentro. Adentro, que es peor, por ejemplo, te cortan la principal y el sendero que va a la parte de los monos, el elefante, que es donde la gente más quiere y por donde anda más. Y aprovechan los fines de semana seguro cuando viene más público, claro. Ahora, con lo de la pitón, va a ser otro asunto de nunca acabar. ¿Por qué? Por la burocracia. Están los de sanidad animal, la sociedad protectora de animales que rompen las bolas. Hubo que hacer una autopsia Un animal occiso en circunstancias irregulares genera mucho papeleo. El caso está caratulado. Muerte de Ofidio por ingestión de objeto extraño. ¿Y qué hicieron con la pitón? La abrieron y le sacaron el guante. Es de mujer, de colores, de esos sin dedos, y hay quien pide hacer una prueba de ADN. Y para identificar al responsable. ¿Y qué le pueden hacer? No es un delito grave, aunque creo que debería. Es una contravención, violación del código de faltas. E incluso se le puede prohibir la entrada por un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. Está bien, claro que sí. Y a propósito, y ya que lo nombra, ¿sabe quién es el autor de El Principito? Saint-Exupéry. No, es Maquiavelito. Pero qué chiste más tonto. El de adentro se alejó unos pasos y el otro lo detuvo. Oiga, ¿y usted qué hace? Nada, estoy acá adentro todo el día. ¿Y no se aburre? Bastante. Suerte que cada tanto cae algún boludo que no sabe que el zoológico no abre los lunes.
Buenísimo. La dieta de la pitón, leído el pretexto que acaba de leernos Juan Sasturain, con condiciones actorales notables que seguramente le vienen por esa experiencia notable que ya tiene frente a las cámaras, ¿no?
Es cierto, es sí, impresionante. Sí, sí, sí. Aparte, ¿sabes qué? Juan se divierte.
Claro.
Juan se divierte cuando escribe, se divierte todo el tiempo.
Te digo que ese texto lo leí y me divirtió muchísimo, sí. lo había marcado también. Bueno, primera y única tanda en el lugar del otro de Entrevistas Dobles, estamos con Liliana Escliar y Juan Sasturain. Recuerden nuestro correo electrónico para comentar y aportar, entrevistasdobles@gmail.com. Señor Guglielmi, el aire es todo suyo y ustedes... No se vayan.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Intercambio cultural.